Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 37. Más tarde, en la misma mañana, nos llegó el mensaje de que el doctor Duvalier recibiría a tres de nosotros en el Palacio Presidencial. Una de las brillantes limusinas fue enviada para transportarnos al palacio. Una audiencia con el presidente acostumbra durar alrededor de 5 minutos, dijo el oficial que nos esperaba en la entrada. No sé cuánto los podrá recibir, pero hay una sala donde pueden esperar. En el interior de la enorme antesala había unos 50 hombres que esperaban sentados con sus atachés a los pies. Nos sentamos dispuestos a esperar mucho tiempo, pero para sorpresa nuestra, la puerta del presidente se abrió inmediatamente y se nos invitó a entrar. No sé cómo me había imaginado antes de ver a Duvalier. No me había imaginado cómo era un dictador. No precisamente a este hombre, menudo, con enormes gafas redondas que se levantó detrás de su escritorio para recibirnos. En un inglés fluido nos preguntó si habíamos tenido una permanencia agradable. Hablamos acerca de las reuniones, la enorme concurrencia, la fuerza con que el vudú se había asentado en el país. Los 5 minutos se convirtieron en 10 y los 10 en 20. Duvalier preguntó sobre las técnicas de criar ganado y la producción de leche en Estados Unidos y después de media hora dijo, me gustaría escucharlos más, pero hay gente afuera esperando. Antes de que nos marchemos le dije a quemarropa, ¿podemos orar por su país y por su gente aquí en esta oficina? Todos nosotros inclinamos la cabeza, inclusive el doctor Duvalier y su estado mayor. Los tres componentes de la fraternidad oramos en voz alta. Pedimos las bendiciones del Señor para los miles de personas que habían acudido a la campaña y personalmente o que la habían seguido por radio y por nuevas vidas que ahora comenzaban. Luego, alguien le pidió al doctor Duvalier si tenía alguna petición especial que deseara por la que orásemos y dijo sin titubear, lluvia, pídale a Dios que nos mande lluvia. Nos miramos los unos a los otros sorprendidos, pero bajamos de nuevo nuestras cabezas. Señor Dios, que has derramado tu espíritu sobre estos corazones sedientos, manda lluvia. Te rogamos también sobre esta tierra sedienta. La reunión final aquella noche fue la menos concurrida de toda la campaña. La razón era bastante simple. Nadie quería salir al descubierto bajo aquel aguacero tan fuerte que caía. Capítulo 11. La cadena de oro. Era el 24 de mayo de 1975. Una vez más, Rose y yo subíamos nuevamente a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ninguna multitud vino esta vez a despedirnos. Únicamente Steve y su esposa Debra nos trajeron. Ni el grupo de preocupados ancianos de la iglesia armenia, ni ningún rostro ansioso. ¿Por qué deberían haber estado? Durante 24 años que habían transcurrido desde aquel nuestro primer vuelo, Rose y yo habíamos volado más de 4 millones de kilómetros. Steve y yo intercambiamos palabras acerca del programa de televisión que él tenía que ir a firmar a Portland para la fraternidad mientras estábamos ausentes. Rose le dio a Debbie un último abrazo. Luego marchamos a través del conducto de embarque hasta la nave aérea. Esa tarde estábamos volando hacia Honolulu, en camino de Auckland, donde nuestros 16 capítulos de Nueva Zelanda estaban patrocinando una actividad con una semana de duración que llamaban Jesús 75. De acuerdo con el último informe, llegaron tantos miles que hubo necesidad de alquilar el hipódromo Alexa Park por 7 noches. La comida fue servida después de despegar el avión y Rose inclinó su cabeza sobre la ventanilla para su habitual siesta en el avión. Era una buena oportunidad para que yo preparase la respuesta a la primera de las preguntas que harían miles de personas. ¿Qué es la fraternidad? ¿Cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿En términos estadísticos? Bueno, podría ser verdaderamente interesante. Tomé una hoja de papel, un lápiz y anoté. Años de existencia, 24. Números de estados en Estados Unidos que tienen capítulos, 50. Número de países que tienen capítulos, 52. Número total de capítulos, 1650. Concurrencia aproximada mensual en la totalidad de capítulos, más de medio millón de asistentes. Tasa de crecimiento, un nuevo capítulo cada día. Sonreí recordando el sueño de 1000 capítulos de Oral Roberts, que una vez nos pareció imposible. Muy pronto habíamos doblado el número. Seguí escribiendo. Circulación mensual de la revista La Voz, 800.000 copias. Estaciones de televisión que transmiten nuestro programa Las Buenas Nuevas, 150. Auditorio visual, 4 millones. Viajes aéreos, 3 al año desde 1965. Puse el lápiz sobre la bandeja. ¿Esta era la forma correcta de describir la fraternidad? ¿Contando cabezas, haciendo listas de actividades? No, no era la forma. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestros distintos ministerios? El de sanidad, por ejemplo. Nunca hacemos en la fraternidad mucho énfasis en la sanidad porque tiende inmediatamente a ganar toda la atención. Sin embargo, las sanidades se presentan siempre. Algunas veces invitamos a algún hombre dotado por el Espíritu Santo con don de sanidad para llevar a cabo algún servicio especial. Pero muy a menudo era algún miembro común y corriente que se ocupaba de negocios comunes y corrientes al que Dios usaba en un momento particular. Mi don, por ejemplo, era el de ayudar, no sanar. Sin embargo, en mayo de 1961, la fraternidad había enviado una gran delegación a la Conferencia Pentecostal Mundial que se reunía aquel año en Jerusalén. Qué impresión fue recorrer todos aquellos lugares que conocíamos también a través de la Biblia. El Monte de los Olivos, la Puerta de la Hermosa, el Estanque de Siloé. Casi lamentamos cuando llegó la hora de ir al auditorio. 3000 personas asistían a las conferencias y a Rose le pareció, y también a mí, que todos habían llegado al vestíbulo a la vez y que intentaban penetrar todos al mismo tiempo el auditorio. La conferencia fue tan popular que los delegados tuvieron que ponerse un distintivo para que les permitiesen entrar. Distinguimos a nuestro amigo Jim Brown, delegado de la fraternidad de Parkersburg, Pensilvania, y juntos permanecimos detrás de todos esperando que la muchedumbre comenzara a disminuir. Demos Shakarian. La voz era de una mujer. El acento, ruso o polaco. Miré en la habitación para descubrir quién me llamaba. Ahí está ella. Jim señaló. Estaban caminando en dirección a nosotros un hombre y una mujer. Ella era bajita y gordita y andaría por ahí de los 50 años. El hombre era el individuo más terriblemente paralítico que jamás había visto. Estaba doblado, formado por un 7. Andaba apoyado en ambas manos en un bastón y su rostro estaba paralelo al suelo. ¿Me buscaban? Pregunté a la mujer. No podía ver el rostro del hombre. Sí, señor Shakarian. Este hombre necesita ayuda. Explicó ella que lo había encontrado en un refugio en las afueras de la ciudad. Él le había pedido que ella lo llevase hasta el auditorio porque había oído decir que Jesús sanaba a la gente allí. Cuando supieron que todos los asientos estaban ocupados, alguien les había sugerido que hablasen conmigo. Mi corazón se dolió al contemplar a aquel hombrecillo cubierto de andrajos. Ambos, la mujer y el hombre, eran judíos. Solo tenía que acordarme de los judíos que habían en la fraternidad. Hombres como David Rothschild, presidente de nuestro capítulo en Beverly Hills, para recordar que Jesús tenía un especial amor por su pueblo elegido. ¿Pero qué podía hacer yo ahora? Yo no tenía una influencia especial en aquella reunión. Y de pronto se me ocurrió una idea. Supongamos que yo le diera a este hombre mi credencial para la tarde. Jim Brown era uno de los oradores de hoy, pero... Venga, le dije, desabrochándome el distintivo que yo llevaba en la solapa, con esto usted podrá entrar. Me arrodillé en el piso del vestíbulo y me eché hacia atrás, intentando alcanzar la solapa de la chaqueta del hombrecito. Al final le aseguré la insignia y estaba a punto de ponerme de pie cuando escuché una inconfundible voz. No demos, no dejes a este hombre. Tienes que orar por su sanidad aquí mismo. Me sentí turbado. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Con el vestíbulo lleno de poderosos líderes pentecostales de todo el mundo? Le eché una mirada a Jim Brown. Jim tenía mucha más experiencia en sanidades que yo. Tú, Demos, aquí mismo, me volvió a decir la voz. Y así, todavía de rodillas, le hablé al oído al hombre. Señor, ¿me permite que ore por usted ahora mismo? Como respuesta, el hombrecillo apoyó su cabeza sobre el bastón y cerró los ojos. Querido Jesús, oré. Te damos gracias porque tú hiciste que el cojo saltase de alegría en estas mismas colinas. Hoy, Señor, otro hombre cojo viene hacia ti, es uno de tus elegidos. Las lágrimas saltaron sobre las nudosas articulaciones y cayeron al suelo. Se empezó a formar un grupo a nuestro alrededor. En el nombre de Jesucristo, ponte derecho. Escuché un chasquido. Al principio me asusté temiendo que aquel frágil hombre se hubiese roto algún hueso, pero el gemido que salía de él en el momento que levantaba su cabeza y su espalda unos centímetros fue de alivio y no de dolor. Por tal esfuerzo, los músculos de su garganta se cambiaron, se estiró otros centímetros. Hubo otro chasquido. De nuevo él luchaba como si estuviese atado por invisibles cadenas. Se hacía más alto. Por si alguno de los que estaban en el vestíbulo no se hubieran dado cuenta de lo que estaba sucediendo, los gritos de la mujer hicieron volver todas las cabezas hacia nosotros. ¡Un milagro! Siguió llorando. ¡Esto es un milagro! El hombre se estiró los últimos centímetros y me miró triunfante a la cara. De todas partes llegaron coros de gozo y de acción de gracias en docenas de diferentes lenguas. Yo también me puse de pie. Me acerqué y tomé el bastón de aquel hombre. Solo con el poder de Dios, le dije. Y bastante seguro, arrastrando un poco los pies al principio, comenzó a andar hacia adelante y hacia atrás, con la columna vertebral derecha y los hombros rectos. En lugar del material que había preparado para aquella noche, Jim Brown contó la historia que había sucedido en el vestíbulo. Ahora no hubo ningún problema para que la pareja pudiese entrar, y se hallaron sillas para ellos y también para nosotros en primera fila. Cada tanto, mientras Jim hablaba, el hombrecito saltaba de su silla. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! Y se ponía a saltar y a danzar y a hacer piruetas hacia arriba y abajo de la sala hasta que llegué a temer que llegase a casa curvado de nuevo a causa de tanto ejercicio. Mis queridos amigos, nuestro amado Dios no tiene límites. Nuestro amado Dios lo único que necesita es una persona dispuesta a hacer su voluntad para que Él nos muestre, nos ayude, cree cosas nuevas, sane y construya donde nadie pudo construir antes. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.